Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we shared.
En 5 minutos llegaremos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias. Vamos a poner un poquito de pausa porque ya hemos tenido bastante revolución a lo largo de todo el día.
Tampoco has metido mucho protagonista, no exageres, ni presumas.
Sí, pero es que llevamos ya tantas horas aquí con Lama dando voces y de un lado para otro, viajando de un lado para otro en todos los puntos donde hay algo que contar
molado,
importante para el deporte.
Ha molado, ha molado.
Sí, hombre, esto mola mucho.
¿Te ha gustado la piscina entonces?
La piscina me encantó y hoy he estado todo el día en el boxeo y también.
Lo que más me ha gustado es que has estado toda la tarde pendiente de León Marchand para poder contar ahí su prueba y la primera medalla de oro que ha ganado.
Por supuesto, es que va a ser, yo ya lo digo, Luego hablaremos con Xavi Torres más de León Marchand, de este nadador francés.
No sabía que lo ibas a hacer, muy bien.
22 años, ha sumado su primera medalla olímpica y yo insisto, si las cosas salen más o menos como está previsto ahora mismo, Simone Biles puede ser la reina de los juegos. Y Leo Marchand puede ser el rey de estos juegos, porque la ascendencia y lo que arrastra aquí en Francia no se lo pueden ustedes ni imaginar. Es un ídolo de masas extraordinario.
Hoy me ha dicho una persona que ha ido a varios Juegos Olímpicos y que le gusta ir a eventos deportivos y me ha dicho jamás había estado en un recinto deportivo que se volviera tan loco con un deportista como se ha vuelto a la piscina con Leo Marchand.
Sí, sí, y además... Bueno, luego insisto que luego lo analizaremos, pero este es el sucesor de Michael Phelps, de hecho, apadrinado.
Le quitó el último récord. El último récord que tenía Michael Phelps se lo quitó León.
Y en la misma universidad y con el mismo entrenador, está trabajando con él, pero hay una diferencia morfológica entre uno y otro, porque Michael Phelps era una mala bestia, un tío grandísimo, muy ancho.
Las aletas, llevaba aletas incorporadas directamente.
Y este parece, que no se me enfaden, pero un oficinista. Sí, porque es más liviano, mucho más liviano, rubito, de ojos azules, parece que no rompe un plato y luego cuando se tira a la piscina es una cosa de locos. Ya tiene su primera medalla de oro, la que ha conseguido hoy en los 4x100 estilos. Pero antes hablamos de tenis. ¿Sigues por ahí, verdad, Corro?
Aquí seguimos, Joseba, tratando de salir de Roland Garros.
Vaya jornadas, empezáis a primera hora y termináis, pues mira, a las 11:30 hemos escuchado.
Voy a mañana.
Sí, bueno, depende un poco de los partidos que se han ido acumulando. Y ha llegado el dobles muy tarde, incluso han jugado en una pista que no era la suya, iban a jugar en la pista 9, Granollers y Carreño, pero se ha alargado el partido de Lajovic y se han ido a la pista 10, esta pista que nos han contado que es como una pista de entrenamiento de paso. La verdad, te digo, lo han contado como ha sido, está al lado de la Susan Lengle, que conoce bien Ángel, y como ponen música para entretener a la gente, han puesto música que parecía una discoteca, o sea, era como estar jugando, o sea, esto que el silencio de la chatrie, que no se mueve nadie... Esto era prácticamente era un partido de Copa Davis con música al lado.
Pues muy bien. Estábamos hace 48 horas con la duda de si jugará Nadal, no jugará, pero no solo el doble, o el single, no, si jugará. Bueno, pues jugó el doble. Y ayer estábamos con la duda de jugará el single, no jugará el single. Nos decía Angelito, pues yo creo que sí iba a jugar cuando la corriente general era de decir que no iba a jugar.
Voy a decir una cosa que no hay que decir en radio. Sabía que iba a jugar, pero no podía decirlo, yo sé.
Pues entonces no lo digas, claro, esas cosas no
lo
se dicen.
Lo que no sé, es que yo no estoy tan acostumbrado a compartir tiempo con la gente de Rafa Nadal, que me ha parecido luego que había demasiada incógnita para algo que era realidad, porque yo me he encontrado con Carlos Moya esta mañana después del entrenamiento, aquí en el Hotel Molitor donde se alojan, y me he cruzado con él después del entrenamiento y le he dicho, nos vemos ahora, en un rato, ¿no? Y me ha dicho, bueno, estamos ahí, vamos a ver, tal. O sea, que quedaban ya muy pocas horas para que jugara y sabían que iba a jugar. Pero sí, han querido mantener ahí la incógnita hasta el final y ha jugado y no se ha resentido de nada y ha jugado perfectamente. Por lo menos aparentemente. Otra cosa es lo que él vea que le pasa en el cuerpo.
A ver, es verdad que se decide a última hora. Es decir... Anoche era un 99% sí, pero el 100% no se decide hasta el día siguiente. Entonces, bueno, ayer las sensaciones eran muy buenas, ayer todo apuntaba al sí, pero hay que ver cómo se levanta Rafa y, insisto, que es que está muy al límite. Que es verdad que el músculo que tiene tocado no le afecta. Lo que más le sorprende es que no le está afectando. O sea, no le afecta su movilidad. Sabe que tiene algo ahí, sabe que si se lo tocan le molesta, pero luego jugando, por lo que sea, por la fisionomía de Rafa, por su fisiología, por cómo se mueve, por cómo, no sé, no le afecta. No le afecta durante los partidos y él tiene la sensación de que no le limita jugando. Entonces, bueno, pues mientras eso aguante, pues a seguir tirando.
Pues a seguir tirando. Y además es que los Juegos Olímpicos tienen, en este caso, para los deportistas, para los tenistas, pues el hándicap de que tú juegas un día el doble, otro día el individual. Un día el doble y otro día el individual. Y en este caso el hándicap es cada vez mayor porque hoy ha ganado a Fuchsovic en un partido a tres sets. Y no es que mañana tenga descanso, sino es que mañana tiene que jugar contra Djokovic, que sí. Eso es la estrechez del calendario.
Sí, juega a las 2 de la tarde. En principio creíamos que podía ser por la tarde-noche, pero han ajustado ahí el calendario. Y es que Djokovic lleva un día y pico sin jugar, porque él jugó su partido de individuales en el inicio de la competición del torneo de tenis y llevaba un día y pico sin jugar. Entonces, pues claro, tratan de ajustar entre todos y uno sale perdiendo y otro sale ganando. Pero bueno, yo creo que él sabe Rafa sabe lo que es esto y sabe que si te apuntas a dos torneos, a dos cuadros, pues tienes trabajo de sobra. Va a haber un momento, ojalá, en el que tenga que jugar en el mismo día dobles e individual. Eso le va a pasar. Si va para adelante, le va a pasar un día.
Sí, como le pasó a Carritos el día del debut.
Bueno, Buxa. Buxa mañana juega a las 12 el individual, sí, y puede estar jugando a las 4 de la tarde el dobles.
Sí, sí, es así, esto es así, o sea, es una carga tremenda porque acumulan muchos partidos en muy pocos días y si te va bien esto es así, o sea, que hay que acostumbrarse y mejor que nosotros lo sabe él y hay que asumirlo y ya está.
Sí, pero que a lo largo del día también se ha comentado, ha habido rumores de, contra Djokovic no va a jugar, a ver, lo único que le va a apartar de un partido contra Djokovic es una lesión que le impida participar, o sea, si has jugado contra Fuchsovic, no vas a dejar plantado a Novak Djokovic, eso es muy evidente.
Voy a ser muy soez, pero Rafa Nadal en un Open de Australia contra David Ferrer, me acuerdo además, y con un roturón muscular, le gritó desde abajo de la pista a Tony Nadal: Tony, no me retiro ni cagando. Bueno, pues Rafa Nadal no se retira de un partido en la Chatrier contra Novak Djokovic, ni eso.
No, porque si él hubiera tomado la decisión de retirarse, la hubiera tomado ya. Hombre, a no ser que se hubiera resentido y hubiera dicho, oye, no.
Claro, es otra cosa.
Pero, si juega ya el primer partido, lo ha dicho él, ¿eh? Es que no es que lo estemos diciendo nosotros, lo ha dicho Rafa. Bueno, si he jugado el primer partido, ¿cómo no voy a jugar el segundo? Si estoy para jugar, o sea, no estoy aquí para hacer bromas. Lo tiene clarísimo, ha decidido jugar el torneo individual. Y tiene partido contra Djokovic, que es un partido que pues eso es muy especial para todos, no solo para él, sino para Djokovic y para todo el mundo. Es que es un partido que ha marcado una era del tenis.
Claro, y del deporte en general, del tenis.
60, ¿eh? 60 ya en la Chatrier, afortunadamente 18 para Rafa. Digo, quiero explicar un poco lo que yo entiendo del porqué del horario, ¿vale? Rafa está enfadado. Rafa hoy, y tú lo sabes, Corro, que ha pasado por ahí, estaba absolutamente convencido. No hay más que oír sus declaraciones. Siempre habla de va a ser una noche muy especial, la noche no sé qué. Estaba convencido de que jugaba de noche. Y luego nos hemos encontrado con esa 1:30, 2 de la tarde. Yo hago la traducción que yo entiendo. No he preguntado si es por eso. Estoy convencido que es por eso. Aquí, quien pone la pasta, Joseba, la inmensa mayoría de la pasta es la NBC americana. Tú lo sabes. Vas por el IBC, tienen un IBC propio. Sí. Yo vine en mayo aquí y había 100 personas de la NBC preparando
la
todo.
La COPE y la NBC son los que
los
más,
dos medios
más
principales.
Gente bueno, despliegan y perdona, más medios despliegan.
Estamos en el mismo hotel, con lo cual algo se nos pegará. Pero bueno, entonces, pero cuando hablo de poner la pasta, Joseba, que este dato lo doy a menudo y la gente no se lo cree, el dinero que saca el COI de las televisiones durante 16 días, 20 si quieres sumarle, de Juegos Olímpicos, es el 75% del presupuesto del COI durante 4 años. Durante todo el ciclo olímpico, el 75% de su presupuesto sale de las televisiones en estos 20 días, ¿vale? Y la que más pone, la inmensa mayoría de ese 75% lo pone la NBC. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya en horario europeo les fastidia la natación, que es lo suyo. Porque sí, las series son por la mañana, pero las finales son por la noche. El atletismo, tres cuartos de lo mismo. Entonces dirán, tengo a Rafa Nadal, pues algo tengo que rascar. Y por eso están poniendo a Rafa de mañana, estoy convencido.
Ha hablado Corro con Rafa justo después de ganar a Fuchsovic, que esto es lo que le ha dicho.
Bueno, he jugado bien el primer set, sin ninguna duda. Creo que ha sido uno de los mejores sets que he jugado últimamente. Y bueno, después no lo he mantenido, ¿no? Con lo cual, esto es lo negativo. Lo positivo es que he sido capaz de jugar a un nivel alto. Y después lo negativo es que no he sido capaz de mantener el nivel el tiempo que se necesita para realmente ser competitivo.
Y la otra pregunta es, partido con Novak Djokovic, hay una expectación tremenda por el partido. ¿Tú en qué punto lo pones este partido? ¿Es uno más? ¿Es importante? ¿Es trascendente para ti?
Bueno, importante lo es. Son unos Juegos Olímpicos que se juegan una vez cada 4 años, ¿no? Pero bueno, es evidente que las situaciones que vivimos él y yo a día de hoy son diferentes. Él viene de jugar la final de Wimbledon, yo vengo de jugar muy poquito y bueno, me gustaría estar en una situación un poquito mejor. Pero bueno, es un lugar especial, voy a intentar disfrutar al máximo el partido, darlo todo, que es lo único que me puedo exigir ahora mismo, y después, evidentemente, luchar para darme alguna opción de al menos pelear hasta el final.
Corro, ¿qué ibas a decir?
No, que evidentemente es un partido que los dos saben que es muy señalado. O sea, que es muy señalado y que es un partido que no solo a nosotros los españoles o a los croatas les interesa, es uno de los acontecimientos de los Juegos Olímpicos. Este partido es un acontecimiento de los Juegos Olímpicos en Roland Garros, en las pistas de Roland Garros, un enfrentamiento entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, que sabe Dios si va a ser el último, esperemos que no, pues es que es un acontecimiento global, mundial. Entonces le interesa a la NBC, a la HKN, a la JPK y a la RSTV, o sea, le interesa a todo el mundo, o sea, es un evento mañana no sé si habrá algún momento del día tan especial como ese.
Pues va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil porque el simbolismo que tiene este partido en estos juegos es extraordinario. Yo pensaba que Angelito García...
Cierto, se me ha olvidado, Joseba, ya sabemos el rival de la siguiente ronda del dobles, que eso ya será el martes, y Carlitos se va a enfrentar mañana a Griesport en individual y el martes a Griesport en el dobles, va a ser junto al neerlandés Kulhoff.
Vale, pues ahora recordamos los horarios de mañana, pero iba a decir que me cuesta creer que haya alguien que tenga, iba a decir obsesión, no es obsesión, tanta admiración por Rafa Nadal como Ángel García.
Los hay.
Pero a ver los ailos.
Sí. A ver dos, los ailos. Que yo dos. Me cruzo en cada torneo.
Sí.
Más locos que yo. Me pero dieron hasta una carta.
En cada torneo.
En cada torneo de los importantes, en Roland Garros.
¿Pero van a todos o qué?
Yo me encontré en Roland Garros a dos chicos que se me acercaron y me dijeron, somos súper oyentes, tío, tal, mi raza es una foto, tal. Y me dieron hasta una carta para Rafa Nadal, ¿vale? Y desde entonces me escriben porque solo tienen un sueño. Han ido comprando entradas, viniendo, tal cual. Y nunca habían pillado a Rafa en individual en Chatrier. Y hoy lo han hecho.
Pues uno de ellos es Daniel Villena. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, España.
Tú eres uno de ellos.
Uno de ellos, sí. Y el otro es mi compañero, está aquí conmigo.
Buenas noches, España.
Buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo se llama tu compañero?
Yo soy Carlos, encantado.
Hola, Carlos. Igualmente, hombre, igualmente. O sea que vosotros sois perseguidores de Rafa Nadal.
Sí, es nuestro ídolo desde pequeño, hemos crecido viéndolo por la tele y hoy hemos podido cumplir el sueño.
Bueno, vamos a contar lo de hoy y luego nos contáis cómo hacéis las cosas. Lo de hoy es que tú tienes un tatuaje de Rafa Nadal en el muslo, bueno, del símbolo de Rafa Nadal en el muslo, ¿no?
Sí, del logo, sí, me lo hice justo cuando ganó Roland Garros en 2022 y hoy he podido cumplir el sueño de que me lo firme y me lo voy a tatuar.
Pero, a ver, cuéntanos cómo ha sido el momento, que ha sido ahí con la pierna al aire y dice, Rafa, Kiko, ¿cómo ha sido eso?
Sí, nada, iba a dirección prensa y lo hemos parado para que viniera, nos ha firmado y le he dicho que por favor que me firmara un autógrafo en el tatuaje, que me hacía mucha ilusión, que lo llevaba buscando mucho tiempo y al final se ha podido dar.
¿Y qué te ha dicho en el momento que le has enseñado la cacha?
Pues la cara se ha sorprendido un poco, la verdad.
Claro, la firma te la ha hecho con un rotulador.
Sí, aquí estoy, que me he tenido que duchar con la pierna tapada y...
Claro, ¿y qué vas a hacer ahora para que no se borre eso?
Pues nada, mañana volamos para España y ya he contactado con un amigo para que mañana al mismo llegar ya esté hecho.
O sea que te vas a tatuar el autógrafo de Rafa por
la
encima.
Firma.
Claro.
Por encima, justo, sí.
Y si mañana quedan temperaturas bastante altas en París, empiezas a sudar y aquello empieza a correrse, ¿qué pasa?
Pues habrá que buscarlo otra vez, pero de todas maneras eso se va a hacer.
Te congela la pierna. Yo tengo una pregunta muy importante, pero muy importante, Dani. ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? Porque no te vas a duchar con esto.
Pues Ayer me duché y hoy al mismo llegar al hotel me he duchado porque la verdad es que hoy ha hecho mucho calor, pero nada, la pierna ni la he tocado.
Ah, vale.
Vale, ¿de dónde sois, Carlos y tú, Dani?
Bueno, pues nosotros somos de Albacete, somos de un pueblecito de Tobarra, que tiene su Semana Santa como...
¡Hombre!
Como, y tanto como que gran listón ahí.
La Semana Santa de Tobarra,
nada,
señor.
Le mandamos también un saludo a nuestro pueblo con sus 104 horas de tambor. Y bueno, nada, que no, para nosotros era un sueño lo de hoy. Hemos luchado como lucha él en cada bola hasta el final, poniéndole corazón y coraje. Hemos hecho la gira de tierra entera, Madrid, Roma, Roland Garros, que no lo pudimos ver por ese sorteo de cuadro que nos tocó, fue mala suerte con el Beret, pero pudimos conocer a Gran Angelito, que nos llevamos ese regalo.
Igualito bueno, de conocer a Rafa.
Tatuaros a Angelito.
En la otra pierna.
Hoy cerramos la gira viéndolo en Satrier, que fue y ha sido siempre nuestro sueño, viéndolo por la tele siempre de chiquillos, y hoy hemos podido verlo y hemos podido hablar con él luego. Le hemos dicho que vamos a estar con él hasta el final.
Carlos, esta gente no sabe lo que nos viene mañana con el Nadal Djokovic y andan que si el serbio es favorito, que si las casas de apuestas, que si viene mejor que nosotros. Dime qué te ha escrito hoy, Rafa. Dime qué te ha escrito cuando te ha firmado a ti.
Creer. Porque hay que creer siempre. En cualquier aspecto, en cualquier situación en la vida hay que creer. Y qué mejor que él, que nos lo ha enseñado siempre en cada partido, en cada situación, en cada momento. Y mañana, favorito como siempre, don Rafael Nadal, que mientras esté en activo va a ser siempre favorito. Y bueno, esto es una barbaridad lo del horario, pero bueno, Rafa va a luchar ante todo. Nos hemos quedado a cuadros otra vez con el tema del horario, no sabemos por qué yo hoy va a tener menos descanso.
No, pero os voy a contar un secreto porque me acaba de llegar. Joseba, que hay mucha gente escuchando el partidazo. Alguien que sabe mucho, y como no me ha igual os enfada conmigo, pero como no me ha prohibido que lo diga y no voy a decir su nombre, me ha dicho que el cambio es bueno. Y que el cambio igual lo hemos pedido nosotros.
¿Ah, sí?
Igual somos nosotros los que hemos dicho no queremos jugar de noche con Djokovic.
Hombre, Rafa es mucho de jugar de día, ¿no?
Eso es, por ahí voy.
Sí, sí, sí.
Igual somos nosotros los que hemos dicho queremos solecito y queremos queremos 2 de la tarde.
Oye, Daniel, Carlos, ¿a qué os dedicáis? Porque claro, esto tenéis que tener un buen fondo de cartera para hacer una gira detrás de Rafa.
Sí, bueno, si lo llegamos a pillar a Rafa con la edad de Alcaraz, que también lo estamos viviendo a tope, que lo hemos animado al Englen y se ha hecho un vídeo con nosotros y nos ha regalado la toalla, la muñequera, nos hubiéramos quedado sin casa y sin ahorro y sin nada, porque madre mía, lo de Rafa es una cosa. Pero bueno, ha merecido la pena el esfuerzo. Yo estoy trabajando.
Sí, que no os va mal, ni a ninguno de los dos.
Bueno, de profesor de educación física, predicando su ejemplo a mis alumnos.
Muy bien.
Y mi amigo también trabaja en una empresa privada y de electricista, técnico en telecomunicaciones. Y bueno, esto la verdad es que ha sido un sueño porque nos lo merecíamos y yo no le había dicho a mi colega que nos veníamos aquí a París hasta hace 3 días. Me estoy emocionando un poco porque era nuestro sueño y hace 3 días le dije que nos veníamos a ver a Nadal. Y hemos luchado mucho hasta el final, pero mira, hoy lo hemos visto y aquí delante de toda España quiero decirle que te quiero, tío.
Vale. Te quiero.
¡Qué grande!
Pero se lo soltaste así, Sima. Oye, tío, que dentro de 3 días nos vamos a París a ver a Rafa Nadal sin que supiera nada.
Sí. Sin que supiera nada. No sospechaba para nada. Yo con pincha con la novieta y tal y nada, no sospechó y se quedó a cuadro y lo hemos podido conseguir.
¿Y las novietas?
Hemos hecho hasta el final, porque hemos creído.
Las novedades que os dicen, estáis mal de la cabeza vosotros dos, os dicen, seguro.
A veces sí.
Somos del equipo de Angelito. Y bueno, quiero decir que hoy hemos pasado por muchas entrevistas, por muchos medios de comunicación, que quiero que me perdonen, pero el mejor periodista de España es Angelito.
Calla, vete por ahí, corre. Lárgate ya.
Por tratar así a los aficionados españoles y por cómo te has portado con nosotros y con todos los que amamos al tenis y sobre todo a nuestro don Rafael Nadal Parera.
¿A que no tenéis lo que hay que tener para tener en un lado el símbolo de Rafa y la firma en el otro muslo la cara de Angelito García bien tatuada ahí, por los siglos de los siglos?
Lo planteamos.
No plantees, que luego tu chica te dice...
Oye, Dani, Carlos, os mandamos un abrazo grande y nos alegra mucho de que hayáis visto, hecho realidad un sueño, que mira, que de eso también se...
Un abrazo grande,
gracias.
Seguid escuchando como siempre, que os va a gustar lo que voy a contar ahora.
A ver, Angelito siempre cebando.
Sí, seguimos aquí.
Vale, Dani, Carlos, un abrazo grande, gracias. Hasta pronto, adiós, adiós.
La gente sigue escuchando el partidazo de Cope, Joseba, que hay mucha gente escuchando el partidazo de Cope.
Sí, pero ahora no vas a decir quién te lo ha dicho, pero vas a decirlo. No, ¿Por qué vuelves tanto las cosas que...
No, porque es verdad, dilo, es que están dando una explicación totalmente coherente. Primero, 2 de la tarde, 30 grados. La última derrota de Rafa en París contra Djokovic fue de noche, cuando no le corría la bola, mucha humedad, la Chatrier más todavía, que ahí se concentra mucha humedad y demás. Segundo, que hay el martes. ¿Qué acabamos de decir que tenemos rivales para el martes? Anda, y no hemos dicho que sea la gran baza. Habrá que llegar descansado. Mejor que se canse un poco más tarde Carlitos, que recupera mucho más fácil, que Rafa, que tarda más en recuperar, ¿no? Si hemos dicho que es nuestra carta buena. Así que con esos dos motivos es por los que... No voy a decir ni mucho menos, nunca se me ocurriría decir que Rafa Nadal ha pedido que elegir horario y tal y cual, pero que no nos molesta que sea de día. Bueno, de hecho nos gusta.
Bueno, muy bien, pues mejor así entonces. Bueno, Corro, pues mañana tienes otro día intensísimo, ¿eh?
Sí, pero precioso. Mañana es un día espectacular.
A las 12 del mediodía.
Dos puntos ahí claves en Nadal Djokovic y luego Carlos Alcaraz por la tarde. Déjame decir solo que no sé si lo has comentado al principio, que ha perdido Sara Sorribes, que se ha llevado un disgusto la mujer tremendo, de verdad. Se ha llevado un buen disgusto porque quería caminar más en estos juegos. Que Cristina Busa ha ganado y que no la hacemos... O sea, en general digo, no le hacemos mucho caso, pero cuidado con Cristina Busa. Han ganado Granollers y Carreño, que los hemos escuchado hace un rato. Ha perdido Munar porque le ha tocado un bicho como Pérez, y ha perdido también Pedro Martínez. Así que se nos han ido algunas balas en el día de hoy, pero quedan otras y muy fuertes.
Pues muy bien, pues mañana lo contaremos desde Roland Garros. Descansa, Corro, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, vamos al entreno, Angelito.
Vamos, es que le estaba diciendo a Corro, si madrugamos mucho y vamos a ver entrenar a Rafa o vamos directamente al partido. O sea que me confirma José Luis Corrochano que mañana estamos en primera fila.
¿A qué hora entrena?
10 de la mañana.
10 de la mañana.
Y si miras las imágenes...
Pegarán tres raquetazos.
Da igual, no.
No, media hora.
Media horita, media hora. Bien.
No, digo porque vais a verlo, no, digo que no harán
no, pero ves cómo está, hay que estar con él.
No lo digo desde la perspectiva periodística, lo digo desde la perspectiva física de él.
Mira, siempre trabajan un poquito desde el fondo de la pista, suben a hacer un poquito de volea, un poquito de remate y demás, y unos saques. Pero todas las disciplinas, digamos, del este, y oye, si quieren trabajar algo muy específico de hay que trabajar la derecha paralela que le va a hacer mucho daño a Djokovic, pues se tira 5 minutos de derecha paralela. Pero sus 30 o 40 minutos no se los quita nadie, ¿eh?
Ah, muy bien. Sí. Corro, descansa, mañana hablamos. Gracias.
Un abrazo a todos, chao.
Adiós, adiós. Otros deportes, por ejemplo, el baloncesto femenino. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estás en Lille, ¿no?
Estoy en Lille, sí.
Ahí se juega toda la primera fase y luego venís a París.
A París-Bercy, a partir de cuartos, semifinales y final.
Vale, muy bien. Ha sido un gran día para el baloncesto femenino, ¿eh?
Ha sido un gran día, porque la verdad es que la selección de Miguel Méndez ha empezado regulera en el partido. Estaba jugando ante la subcampeona del mundo, ante China. Pero es verdad que pasado quizá el primer cuarto, donde ha habido ventajas por encima de los 10 puntos de China, España ha empezado a defender muy bien las manos, esa pareja que pueden hacer maravillas. Yo creo que la lectura defensiva de España ha sido muy buena y a partir de ahí ha ido creciendo ofensivamente. Ha encontrado la mejor versión de Megan Gustafsson. Probablemente hoy muchos habrán pensado que la nacionalización de Gustafsson tenía sentido, máxime cuando se nos lesionó Raquel Carrera y cuando es verdad que se ha quedado en el dique seco Astu Endur, que era la otra opción de nacionalizada, porque solo podemos tener una. Hemos visto a una Leo Rodríguez que ha estado sensacional, de hecho con ese 3-1, bueno, pues le ha dado
un escándalo.
Es un escándalo. Creo que hay muy buenos minutos de Mariona Ortiz, hay muy buenos minutos de Maite Cazorla, que con Leo Rodríguez la verdad es que forman un tándem sensacional. Y a partir desde atrás y hacia adelante, yo creo que hay dos cosas. Han ido jugando mejor y sobre todo han ido minando la moral de una selección, la China, que ha llegado un momento en el que los triples no le entraban, porque además nos ha castigado con triples durante todo el partido, además el típico de te pones a 4, te meto triple y te meto a 7, y así sucesivamente hasta ese punto de inflexión en el último cuarto. Y de ahí a la prórroga, que ha sido no apta para cardíacos y que ha terminado ganando España por solo un punto, 90-89. Esta victoria es importantísima para la selección de Miguel Méndez, pensando en que a lo mejor, probablemente, nos pueda meter en los cuartos.
Oh, qué bien. Rubén Parra, hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Emocionado.
Estás dando palmas con las orejas.
Ha sido una cosa descomunal. O sea, ovarios como cabeza de elefante. Sí. O sea, te lo digo en serio.
Son bastantes bueno, ovarios
la,
esos, ¿eh?
La verdad es que ha sido muy gráfico en la descripción.
Las chinas tienen a tres jugadoras, una de 1,97, otra de 2 metros, que encima es una figura.
Wow,
y otra de, y otra de 2,5. Ha dicho Megan Gustafsson, que yo creo, entiendo que eso se lo ha dicho Miguel Méndez en la labor técnica, que tenían que jugar con rapidez, que por estático iba a ser inviable meter las manos. De hecho, Laura Gil, que suele anotar con solvencia en la pintura, hoy ha tenido porcentajes malísimos porque era súper chungo. O sea, estando dentro de la pintura era muy complicado anotar. A mí lo de Megan Gustafsson me ha dejado loco, pero es que Leo, a la cual sigo desde que tiene 17 años, ha jugado el mejor partido de su vida. O sea, yo no la recuerdo un partido con España así, pero ni en categorías inferiores. O sea, ha sido espectacular. Y luego jugadoras como Queralt o como la propia Maite, que has dicho tú, Laurita, Gil, que no han estado muy acertadas en el tiro, como digo, han estado metiendo manos a saco, defendiendo con una casta. Y tiene un mérito descomunal ganar a esta China. Yo lo he dicho antes de que acabara el partido. Quiero ver qué selección que no sea Estados Unidos gana a esta selección de China. Pues bueno, de momento les hemos ganado nosotros.
El mérito de esta selección es extraordinario, pero desde hace ya muchos años. Me remonto a los tiempos de Amaya Valdemoro, de Elisa Aguilar, de todos aquellos nombres míticos. Porque,
con,
claro,
ella se empezó todo.
Claro, claro. Pero es que
es verdad que hay un salto en la historia de la selección femenina. Hay dos momentos. Evidentemente, de aquel primer oro que ganan Amaya y Elisa Aguilar, la hoy presidenta de la Federación, hay un salto muy importante que fue la incorporación de Sancho Littell, porque nos dio un físico que no teníamos por dentro. Luego se junta después una generación en la que, por ejemplo, están jugadoras como Alba Torrens, que está jugando sus cuartos Juegos Olímpicos, que es una pasada. Evidentemente, luego viene la Fer Mondelo, que nos pone un poco contra las cuerdas, y de la mano de Miguel Méndez, que es un tipo absolutamente normal, muy tranquilo, muy pragmático, si quieres llamarlo así. Primero, ha hecho parte del relevo generacional que teníamos que hacer por edad de alguna de las jugadoras, y sobre todo tiene mucho mérito lo que hicieron no solo hoy, no solo estar en estos juegos, que ya me parece la leche, sino el volver a competir después de quedarnos fuera del Mundial de 2022.
Claro, pero lo que quiere, sí, lo que
recuperar ese ciclo ganador.
Claro, lo que quiero decir es que la gente que no sigue el baloncesto femenino, si hoy de repente se ha puesto a ver el partido contra las chinas, ha empezado a escuchar Magnus Gustafsson, y dice, ¿y esta quién es? Leo Rodríguez. ¿Y quién es Leo Rodríguez? ¿Y quién es Mariona Ortiz? ¿Y quién es Maite
Araujo?
O sea, que son nombres poco conocidos a nivel general, quiero decir, la gente del baloncesto, por supuesto, que las conoce, como no las va a conocer, pero que han empezado unos Juegos Olímpicos y han empezado cumpliendo. A ver, con esto no quiero decir que vayan a conseguir el oro, ni mucho menos, pero que vamos, que el mimbre que hay para esta selección es extraordinario. Un año más, una vez más.
Tú has empezado el programa con Alexia Putellas. A estas chicas les han quitado a Alexia Putellas antes del torneo, que es Raquel Carrera, que se ha lesionado y no puede estar aquí, y era su Alexia Putellas. O sea, con eso
hemos perdido el alter ego, del seleccionador,
María,
que es Silvia Domínguez, por lesión.
Sí, sí, y María Conde hoy, pero lo de Raquel Carrera es para todo el torneo y para mucho más tiempo, y es quitarles a Alexia Putellas, sin más, para que lo entienda la gente.
Pues sí. Pues es un mérito extraordinario.
Tiene un mérito descomunal, y fíjate lo que te digo, Joseba, que creo que vamos a ser primeras. Creo que a Serbia la ganamos y a Puerto Rico también.
Esos son semifinales, ¿eh?
Primeras de grupo.
Ser primeras son semifinales.
Serbia hoy le ha faltado el canto de un duro para que se produjera una de las
primeras. Bueno, el último cuarto
de la segunda sorpresa. Porque iba ganando por 20 a Puerto Rico y ha ganado sobre la bocina.
19-3 el último cuarto.
Bueno, pues muy bien, pues vamos a ver qué tal sea el segundo partido, pero el comienzo la verdad es que ha sido realmente satisfactorio para este equipo. Hoy se ha estrenado también el Dream Team, Parra, ha ganado a Serbia, ¿es tan espectacular como la gente que no lo haya visto puede esperar?
No es que sea espectacular, es que son inabordables. En un partido de 40 minutos con Estados Unidos, les puedes aguantar a 9 puntos, un cuarto, una mitad, te puedo decir incluso 3 cuartos, pero en algún momento te vas al cuerno. O sea, es que, pues, por desgaste. Hoy ha jugado Kevin Durant, que no ha jugado durante toda la preparación. Ha salido, lo primero que ha hecho es, antes del descanso, 8 de 8 en tiros de campo, 5 de 5 en triple, 21 puntos, hasta luego, Lucas. ¿Qué haces contra eso? O sea, la canasta que mete sobre la bocina en el descanso es una broma de mal gusto, cayendo hacia atrás, con dos defensores encima, una parábola descomunal y la mete limpia. Pues chico, pues ¿qué vas a hacer? LeBron, tengo 154 años, 21 puntos, 7 rebotes, levantas asistencias, pero ¿qué broma es esta? Y tiene la suerte...
Y te digo una cosa, enfrente no había cualquier equipo. No, es decir, ha habido momentos que realmente todo lo que había en la pista era toda NBA.
Es hay un dato que es mortal. Nikola Jokic ha jugado 30 minutos y 15 segundos. En ese periodo, Serbia ha estado empatada con Estados Unidos. Y han ganado los americanos por 26. O sea, en los 9 minutos sin Jokic, les han metido un menos 26.
Me parece la leche. Me parece la leche.
A mí me parece el dato más, más brutal que yo recuerdo en mucho tiempo. O sea, no sé
si hablamos de un MVP de la NBA, por eso. Claro. Porque está jugando contra los NBA y mira lo que 30, hace.
30-15 en pista, o sea, más de tres cuartos en pista. Empate a cero. Bueno, empate a cero no, más menos cero. O sea, empate en el marcador. 9 minutos 45 sin ti, menos 26. Es dramático. Y otra cosa digo, como a Steve Kerr le dé por echarse, armarse de valor y cargarse a Embiid y meter a Anthony Davis... Este equipo gana por 30 todos los partidos. O sea, ya te lo digo. Curiosidad, no han jugado ni Tatum ni Tyrese Haliburton. No tengo ni idea de por qué.
Tampoco son tan buenos.
No, Tatum es la estrella del equipo campeón de la NBA. Y Haliburton posiblemente uno de los tres mejores bases de este año en la liga. En cuanto a distribución, seguramente el mejor en los Pacers. Y no han jugado nada ninguno de los dos. No tengo ni idea de por qué. Tatum ha dicho que no iba a hablar con los medios después del partido y se ha alargado. Uy. A ver si hay alguna cosita.
Oye,
¿no?
¿Y una nacionalización express para que juegue con otra selección?
¿Qué dices? ¿Para qué? ¿Para sentar a quién? No nos hace falta Tatum.
No digo con España, digo pues con Australia, por ejemplo. Sí. O
por cierto,
con Canadá, yo qué sé.
De cosas curiosas, Sudán del Sur ha ganado a Puerto Rico de 11.
Sudán del Sur.
Oye, he visto por ahí lo del himno.
Por cierto, vaya liada.
Eso, Pilar, cuenta.
Vaya liada.
Lo del himno,
han puesto,
¿no?,
el himno de Sudán y no el de Sudán del Sur.
Pero se llevan... Muy bien, creo.
Ya. Pilar, mañana tenemos baloncesto.
Femenino solo.
Mañana.
No,
sí, femenino solo del... Sí,
sí, pero no con España. No con español.
No, hay baloncesto. No tengo yo en la guía de Angelito partido ni masculino ni femenino.
Mañana nuestro no. Mañana solo hay los dos grupos que faltan del femenino por estrenarse.
Mañana, que es día 29, se juega en el cuadro femenino Nigeria-Australia, Alemania-Bélgica, Canadá-Francia... Y Estados Unidos-Japón.
Ya, pero yo pensaba que era masculino un día, femenino un día, masculino un día, femenino.
No, porque de hecho, hoy hay días en el cuadro en el que se juega la mitad, es decir, cada día hay cuatro partidos. Hoy, por ejemplo, eran dos del cuadro femenino y dos del masculino.
Ayer se jugaron los dos grupos del masculino y hoy uno, y hoy se ha jugado uno del femenino y mañana los otros dos.
Unos auténticos privilegiados de baloncesto. Nadal jugando un día así y otro también, y algún día dobles e individual.
Como te escuche el seleccionador, te va a tirar de las orejas. Es una de las cosas
que
más odian,
pero son unos auténticos señoritos.
Después de temporada de 100 partidos.
Perdona, pero no.
Funcionarios de los Juegos Olímpicos, los del baloncesto.
Joseba, vamos a ver. Tienes una selección. Te hablo, por ejemplo, del caso de la española. Que terminaron muchos jugadores con la liga, que fue el 10 de junio, 12 de junio, no me acuerdo.
Sí,
y el día 17, y el 17 estaban concentrados para jugar un preolímpico. Si no hubiéramos tenido que ir a preolímpico y hubiéramos ido directamente a Juegos, los jugadores hubieran tenido un poquito más de descanso. Es decir, cuando terminen estos Juegos, sea el día que sea, pues por fin van a tener vacaciones. Pero cuando estamos hablando de vacaciones, estamos hablando de vacaciones en algunos casos... Pues que como mucho va a llegar a 3 semanas,
nada.
El que más.
Fermín jugó la Eurocopa hasta el 14 de Fermín julio y el 21 de julio estaba ya aquí en París.
Quiero romper una lanza por la selección de Estados Unidos, que lo tiene chungo para llegar a fin de mes y aquí están dejándose
eso,
la vida.
También, no, pero, eso sí.
Os estáis riendo, pero es verdad. LeBron ha llamado a filas y ha dicho, yo quiero otro oro olímpico y aquí venís todos. Luego ya veremos quién juega.
Van a empezar, pero escúchame una cosa, Angelito. Los jugadores de NBA van a tener los training camps a finales del mes de septiembre, amigo. Septiembre. ¿Tú sabes cuándo empiezan las pretemporadas?
Estás alimentando mi teoría.
¿Cuándo van a empezar?
La selección de hockey femenino ha jugado hoy, ha ganado Gran Bretaña y mañana vuelve a jugar. Claro, es que no. Esto tengo que hablar con Thomas Bach para que esto no pueda ser así.
Pues ahora que vas por esos venues de Dios, aquí en los Juegos, todo tuyo, ¿eh?
Vale, pues nada. Ya os arrepentiréis.
Mañana debuta Dayana Taurasi, que
iguala
a Rodolfo.
Entonces, Joseba,
¿qué?
Tú, cuando volvamos de los juegos, que es el día 12, ¿cuándo empiezas a trabajar? ¿El 14?
No, pero yo vine a los juegos después de estar trabajando.
¿Toda la semana haciendo el partidazo?
Sí, sí, claro. Yo estuve haciendo en Madrid el programa y luego ya cogí un avión y me vine a París y sigo trabajando.
Pero bueno, que nosotros no somos los protagonistas.
Claro. Mira, por ejemplo, Pilar no descansa.
Nuestra vida
Pilar
no mañana, interesa a nadie.
Pilar mañana creo haber visto en el planning que se tiene que ir hasta Versalles a hacer la hípica.
A Versalles.
Correcto.
¿Sí?
Muy bien.
Saltos y pronto, calificación. ¿Eh? Con nuestros dos jinetes gaditanos.
Concurso completo, los saltos.
Con el mismo caballo, con diferentes.
El mismo. O sea, no, Taraje y Utrera.
Adiós, Pilar, hasta mañana, un beso, gracias.
Adiós, chao.
Adiós, Parra, gracias, hasta mañana.
Abrazo fuerte, chao.
Y otra selección femenina, la del fútbol. Hemos escuchado a Alexia Putellas, hemos hablado con ella al arranque de este tiempo de juego. Sigue en Nantes, Andrea Peláez, que va un lío ya con las ciudades.
Nantes y ahora ya todo a Burdeos.
Ahora ya todo a Burdeos. Nantes y Burdeos. Andrea.
Me hago lío hasta yo.
¿Qué es la que tienes que viajar de lo otro?
Antes de entrar me dice Javi, el técnico, Andrea, vamos contigo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y le digo, pues muy bien, mira, de camino a Nantes, digo a Burdeos. Claro. Ya no sé ni dónde estoy.
¿Y esto se disputa todo allí o luego hay algún trasvase a París?
Ahora no, tenemos, no, pues depende, porque nuestras dos selecciones de fútbol están clasificadas, pero no sabemos si como primeras o como segundas, pero si todo va bien y como debe ir, serán primeras, y el femenino se irá a Lyon y el masculino a Marsella. Si ellas fueran segundas, irían a París, pero si van por el camino de las primeras, no van hasta la final, al igual creo que ellos.
Vale. O sea, ¿Y la final dónde se juega? ¿Las finales?
En París.
En el Parque de los Príncipes.
Las dos en el Parque de los Príncipes.
Exacto. El día 9 la masculina, el día 10 la femenina. Así que espero hasta ese día no veros.
Bueno, pero
no estaría mal también ir un poquito antes y veros, eso es. Pero ir por el camino de las segundas no me gusta. O sea,
bueno, es igual. Si estás aquí el día 9 y el día 10 sería una muy buena señal.
Exacto. Esa es la señal que necesitamos. Hoy nos ha costado. Hoy nos ha costado más de lo que creíamos. Sí, al final, oye, pues aquí están selecciones muy buenas, muy competentes, y aunque Nigeria en nuestro grupo aparentemente fuera la más floja, es muy física, y es que a la campeona del mundo ya la gente le toma las medidas, y evidentemente cuando tú eres Nigeria y sabes cuáles son tus armas, que es sobre todo la contra y cazar un balón a la espalda y demás, pues sabes que cuando España tenga el balón, que lo va a tener durante casi todo el partido, lo que tienes que hacer es resguardarte, y a España le ha costado mucho derribar el muro de Nigeria, y lo ha hecho Alexia, ya la hemos escuchado contigo al inicio de la noche, con un golazo. Pero claro, un golazo que no sabíamos si era intencionado, si no, si tal. Ya ha dicho que ella sabía que esa falta, si la lanzaba bien, era muy difícil que la despejaran y que no fuera para adentro. Y ya hemos tenido que esperar hasta el 85. Lo bueno, pues oye, que nos llevamos los 3 puntos, tenemos 6. Japón ha ganado a Brasil, le ha remontado en el 96 con un gol de penalti, 2-1, y tienen 3 puntos tanto Brasil como Japón. Brasil es nuestra última rival. Y bueno, ahí sí ganamos, pues primeras de grupo.
Muy bien.
Así de fácil.
¿Estáis dudando acaso que el gol de Alexia ha sido intencionado? Yo he venido oyendo la entrevista y Alexia ha dejado bien claro que ha tirado a gol, que la ha puesto
hombre,
en la escuadra.
Yo pienso lo mismo que Joseba.
El gol es un chirlazo de categoría.
Lo mismo que Joseba. Yo pensaba que era un centro, pero luego cuando la he visto en las repeticiones por televisión...
Es que gira mucho
el
tobillo, le da mucho efecto.
Como
coloca
el cuerpo, sí. Ahí sí que parece que ella intenta chutar a portería. Pero sí, bueno, sí, lo que dice ella, lo importante es que ha entrado.
No, pero ha confesado eso, que ella ha tirado el típico tiro tenso, sí. Ahí que va muy planito, eso que es. Si la toca alguien va para adentro, y si no la toca nadie,
Está por ahí Isaac Avilés. Hola, Morris, experto en fútbol femenino, entre otras muchas cosas. Hola, Morris, ¿qué tal?
Aquí estoy, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas, experto en nada, ¿eh?
No seas modesto. Que las dificultades para este equipo, se lo decía antes Alexia, estáis en el punto de mira de todo el mundo, sois las que mejor jugáis, sois las campeonas del mundo, con lo cual ya sabes que el rival, sabiendo cómo juegas tú, no se va a exponer mucho, eso es muy evidente.
Claro, es lo que decía Andrea. Es que los rivales ya saben que España es la campeona del mundo y saben cómo juega España y saben también o empiezan a aprender cómo jugarle a España para que te haga menor daño. Lo que también yo creo que hay que destacar es que hablamos de que Nigeria es verdad que era el rival más débil del grupo, pero claro, es que 36 en el ranking FIFA, es decir, no te estás enfrentando a una selección que sea la 175, que los juegos son muy cortos, que los preparan muy bien, que analizan muy bien a los rivales y que estamos hablando de una selección que en el pasado mundial jugó 4 partidos, no perdió ninguno, le ganó por ejemplo a Australia siendo anfitriona y le elimina a Inglaterra llevándole a los penaltis. Es decir, es una selección que sabe jugar este tipo de partidos, que es una selección con experiencia, que tiene jugadoras a muy buen nivel, jugando por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, y que ha planteado muy bien el partido. Yo a España le pongo un pero. Está claro que somos campeonas del mundo, está claro que jugamos muy bien, dominamos los partidos, pero a mí me sigue faltando un plan B. Es verdad que España no tiene una 9 de referencia, jugamos con Salma en una posición que no es la suya, hoy ha terminado jugando Mariona de falsa 9. Bueno, yo creo que necesitamos trabajar en eso, que Monse tiene que encontrar una solución. Cuando se nos enfrente un equipo que se defiende así, como se ha defendido hoy Nigeria, tenemos que encontrar una solución.
Yo creo que las jugadoras en las que confía Monse Tomé son las que ya has visto jugar. O sea, Monse tiene a Eva Navarro, que es un puñal, que es un puñal, tiene... A mí me sorprende
con el banquillo que tenemos que no lo mueva más. Claro, lo de Jenny, por ejemplo.
Jenny Hermoso no ha jugado ni un minuto hoy.
Y el otro día cuando salió contra Japón le dio aire al equipo. Y
totalmente. O sea, vale que piense Monse Tomé que Alexia y Jenny no pueden, para mí, y lo dijo Mamen Hidalgo, nuestra comentarista en la retransmisión, uno de los mejores Barça de la historia, tuvo a Jenny Hermoso y Alexia jugando juntas en el centro del campo. Pero vale que tú pienses que no pueden jugar juntas. Pero a mí me parece que no usar a Jenny Hermoso en partidos como el de hoy, que se te ha atascado tantísimo. No digo que quites a Alexia, pero a mí, por ejemplo, Lucía García es pedrada de Monse, le gusta mucho. A mí no me termina de convencer. Salma de 9 no me convence en absoluto. Me parece que pierdes la potencia que tiene Salma, que es lo mejor que tiene, y es que no le están saliendo los goles.
Sobre todo en ese tipo de partidos, en este tipo de partidos, Andrea, donde Salma va a estar rodeada de defensoras muy claro. Atrás, con espacio. Salma es muy peligrosa porque...
Pero es lo que te digo, yo creo que confía en las que pone, sí, y en las tres que mete de cambios, ¿eh?
No, a lo de Jenny no le podéis buscar ni explicaciones tácticas ni técnicas, porque
no,
Jenny ha encajado técnica y tácticamente siempre en esta selección.
Siempre,
yo solo lo puedo
mí,
explicar...
Ha de jugar siempre, pero...
Sí, pero yo,
por
Andrea,
estado físico,
solo
Angelito.
Lo puedo explicar por lo físico.
Sí,
sea
bueno.
Una lesión, que no lo creo, porque el otro día jugó y demás,
bien,
o sea por un mal
preguntado,
físico, es que
mira,
no me entra otra razón.
Nosotros no hemos podido hablar con Monse después del partido, o sea, no hemos hablado con Monse después del partido, pero lo han hecho los compañeros de prensa escrita y David Menayo, el compañero de Marca, le ha preguntado directamente por la suplencia de Jenny Hermoso en dos partidos y además en este, cero minutos. Ha dicho que está bien, o sea, a la pregunta, ¿le pasa algo físico a Jenny Hermoso para no jugar? Ha dicho, no, Jenny está bien. Lo que pasa que es una pena porque no me entran todas. O sea, ahí lo tenéis. Es decisión de la entrenadora.
Pero yo lo que no entiendo
no siempre. Poniendo... Es decir, este equipo sacrificó el 9 o sacrificó un extremo para encajar a todas, para encajar a las 4. A Mariona, que es un verso libre, y luego a Alexia, a Aitana y a Jenny,
Salma,
para que combinen entre
ellas.
Y
Angelito, que yo puedo entender que no te quepa en el 11. Vale, perfecto. Pero hoy no le has dado ni un
pero
minuto
no
en un torneo tan
claro,
corto.
Claro,
o sea, que te viene bien, claro, incluso tener a todas las jugadoras enchufadas y al mismo tiempo que no acumulen minutos. Pues inexplicable que una jugadora con gol como Jenny Hermoso no haya salido cuando tienes un partido completamente atascado, no sé.
Mañana tampoco hay fútbol, ¿no, Andrea? Ni masculino ni femenino.
Mañana no hay fútbol, ¿no? Es rest day.
Otros funcionarios de los Juegos Olímpicos.
Y Andrea, otra funcionaria. Que Andrea tiene descanso, tú y yo, ¿qué?
Ah, claro.
Mañana otra
claro.
vez a movernos.
Ah, o fútbol
eso
o nada.
Es verdad,
ella viene al fútbol o
es
nada.
Es increíble, de verdad.
Ya, pues no me quisieron para otra cosa, ni Angelito ni Manolo.
Ven a París que ya verás. Si las finales son el 9 y el 10 y
mañana
vienes el 8, ya verás lo que hace
el 8. Hockey sobre hierba, femenino.
Hockey sobre hierba.
Sí, muy bien.
Mi apuesta, Joseba. Y más después de lo de hoy.
Pues
no hemos ganado bien.
A ver, ahí el objetivo es cuartos y luego
no,
ya veremos.
Pero cuartos y dar el susto en cuartos. Y si te colocas bien, como has hecho con Gran Bretaña y demás, cuidado que el cruce de cuartos es más asequible. Y defienden muy bien esas chicas, pelean mucho.
Bueno,
mucho.
Bueno, pues mañana a la 1:15 España jugará el segundo partido después de ganar a Gran Bretaña. Mañana es el segundo partido. Andrea, mañana.
hasta
mañana, un beso. Gracias.
Hay que ganarse las dietas, vamos, hombre.
Hasta luego, Morris, gracias.
Adiós, Joseph.
Guillermo, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Pues sí. Siguen llegando los mensajes de nuestros oyentes al 637-23-0010 y nos dicen lo siguiente, muchos mensajes sobre Rafa Nadal. Hay uno que nos dice, de 117 partidos jugados en París, Rafa ha conseguido 113 victorias. Ahí queda ese récord del señor Nadal Parera.
Bien.
Dos oros olímpicos sería el final perfecto para la carrera de Nadal. Vamos, Rafa.
Uno también lo firmamos.
Hay otro aquí un poquito más pesimista que dice lo siguiente, que nadie se me enfade, por favor, pero no veo a este Nadal rival para Djokovic. Y luego también hay mucho malestar entre algunos oyentes por el hecho de todos los partidos que está teniendo que disputar Rafa Nadal con tan poco margen de tiempo entre ellos. Hay uno que dice, ya está bien, ¿no? Vale que hay que ir asumiendo que Nadal va a jugar días muy seguidos y con pocas horas.
más si juegas dobles o individual, pero si juegas el segundo día de primera ronda individual, lo lógico es que, habiendo dos días para la segunda ronda, juegues el segundo. Lamentable. Por favor, explicación ya. Llamada de WhatsApp a la Federación Internacional de Tenis. Esto
ya
es un atraco.
Explicación.
Y luego también nos dicen sobre la selección femenina de baloncesto: el triunfo de hoy nos permite tener pie y medio en cuartos. China era un rival muy duro y les hemos superado en el debut, que siempre es el día más complicado de cualquier torneo. Confío en que lo de hoy sea un punto de inflexión. Y por último, sobre la selección femenina de fútbol, nos dicen lo siguiente: Alexia Putellas es una futbolista diferente. Hoy ha vuelto a llevar todo el peso del juego y a liderar al equipo. No obstante, sigo teniendo dudas de si su gol de hoy ha sido intencionado o más bien un golpe de fortuna.
Pues yo creo que ya lo ha dejado claro al inicio de esta última parte de Tiempo de Juego. Son las 12:39, todavía tenemos que hablar algo más de los Juegos Olímpicos, algunos apuntes más, y luego nos vamos a ir de gira con el Madrid y con el Barça. Y después, por supuesto, analizaremos el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa de Fórmula 1, que ha tenido ese desenlace absolutamente inesperado justo después de la carrera. Estamos en todo ello, la última parte de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española. La de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.